7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 6 de diciembre con Mamen Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y ha ordenado también el traslado de su embajada a la Ciudad Santa, aunque este plan aún tardará en materializarse. Enseguida lo ampliamos en nuestra ronda de corresponsales, así como el primer acto de campaña presencial de Carles Puigdemont. Lo ha protagonizado en Bruselas junto a Artur Mas, quien ha pedido a los votantes de Juntos por el Sí que voten a la nueva marca, a Juntos por Cataluña. En este miércoles, en el que celebramos el 39º aniversario de la Constitución, los actos centrales se han desarrollado en el Congreso, marcados por la campaña electoral en Cataluña y el debate de una reforma de la Carta Magna. Por las calles de Barcelona ha transcurrido una manifestación para reivindicar el texto constitucional y mostrar así su oposición a la independencia y el proceso soberanista. Allí estaba el candidato del PP a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol.
Estoy muy satisfecho de ser el único candidato constitucionalista que está aquí manifestándose con esas miles de personas en la defensa de la Constitución, que tiene más razón este año que nunca, en un momento en donde el independentismo ha intentado perpetrar un golpe al Estado.
La Comisión Europea ha presentado su plan para fortalecer el euro ante el escepticismo de Alemania u Holanda. Pretende reducir el riesgo de crisis y amortiguar su impacto cuando se produzcan. Las ideas de la Comisión van a ser debatidas en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima semana. En España hay casi 90.000 viviendas ocupadas por individuos que no son sus legítimos propietarios. A los problemas que se enfrentan estos últimos cuando pretenden desalojarlos se suma la dilación en los procesos judiciales, Carmen Lavallén.
Le ocuparon su piso situado en una décima planta a las afueras de Gijón en verano y lo recuperó a finales de noviembre. Con casi 70 años, Rosa Martínez da gracias porque en su caso solo fueron unos pocos meses desprovista de su propiedad. Ahora el problema, según denuncia en COPE, es que depende de una decisión judicial para poder venderla.
Una vez que veo que el juez fue diligente, que en tres meses me lo puso en la calle, cuando tarda otras veces años, bien, pero igual atada de pies y manos, porque claro, ¿cómo voy a vender un piso? Si vas a contar a una persona, tú vienes a comprarme el piso a mí y te digo, mira guapa, esto hay que esperar porque tengo que pedir permiso, porque aquí hubo un ocupa, porque dirás tú, no quiero problemas aquí yo con el juzgado, ni con ocupas, ni con nada, voy a otro piso. ¿Es así o no es así?
A la compraventa de pisos previamente ocupados se dedica el empresario inmobiliario barcelonés Javier de Cruyes. Su recomendación es prevenir y proteger los pisos, casas o locales vacíos.
O pones una puerta antiocupas, que es una puerta que no se puede apalancar y que se puede sacar, pero tienes que poner una radial, con lo cual el escándalo que haces es considerable, o pones un señor dentro, es decir, no hay más.
Hay unas 87.000 viviendas ocupadas en España en la actualidad. Los ocupantes son personas en riesgo de exclusión, pero cada vez más también grupos organizados. En 8 de cada 10 casos se trata de propiedades en manos de bancos o fondos de inversión.
En esta tarde, Salvamento Marítimo ha tenido que trasladar al puerto de Almería unas 80 personas de origen subsahariano que han sido rescatadas de dos pateras en el mar de Alborán. Y ya se ha confirmado que Vladimir Putin optará a la reelección en las presidenciales rusas de 2018. Hoy también ha anunciado la completa derrota de los terroristas del Daesh en Siria al ser destruidas las últimas posiciones yihadistas a ambos lados del Éufrates.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos, cómo no, en Washington. Corresponsal Juan Fierro.
Pues desde la sala de recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, el presidente Trump acaba de afirmar que ha llegado el momento de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Trump afirmaba también que había dado órdenes al Departamento de Estado para que comience todos los trámites necesarios para iniciar la construcción de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén, un proceso que, según fuentes de la Casa Blanca, puede tardar años. Trump afirmaba también que reconocer a Jerusalén como la capital de Israel era lo correcto y que seguía apoyando la solución de dos estados para el conflicto de Oriente Medio. Trump reconocía que corresponde a las partes, tanto a Israel como a los palestinos, solucionar el conflicto del estatus de Jerusalén. El presidente anunciaba además que el vicepresidente Pence viajará en los próximos días a la zona para explicar a los distintos gobiernos esta decisión. Y la revista Time ha nombrado hoy persona del año a las mujeres que rompieron el silencio contra el acoso sexual, el conocido movimiento Me Too, que desencadenó un importante cambio social aquí en los Estados Unidos después de que se conocieran los abusos sexuales del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. El presidente Trump no solo no recibe este reconocimiento, como había alardeado, sino que es nombrado en el artículo de Time como acosador sexual y como motivo para estas denuncias. Mientras, 10 senadores demócratas han pedido hoy la dimisión del también senador demócrata Al Franken, acusado de acoso sexual.
Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
Por el momento, Carles Puigdemont se queda en Bruselas. En su segunda rueda de prensa desde que llegó a Bélgica hace más de un mes, ha dicho que su deseo siempre es regresar, pero no lo piensa hacer mientras le reclame la justicia española. Acaba de terminar, por cierto, un acto de campaña con Artur Mas, también expresidente de la Generalitat. Y atención, lo han hecho en el Hotel President. Casualidades tiene la vida. No dejamos el independentismo catalán porque todo está listo para la manifestación que Òmnium Cultural y la ANC han convocado mañana en la capital comunitaria. La policía espera unas 20.000 personas por las calles de Bruselas. Van a recorrer las principales instituciones europeas. Unas instituciones que, por cierto, le cerraron la puerta hace tiempo a cualquier tipo de aspiración independentista. Para mantener las manifestaciones como tema estrella estos días, esta mañana cientos de personas se han concentrado a las puertas del Parlamento Europeo para celebrar el 39 aniversario de la Constitución Española. El acto ha estado organizado por la sociedad civil catalana. Han recordado que en la Europa de hoy no hay sitio para el nacionalismo.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
Pues aquí hoy no se habla de otra cosa que de la muerte de Johnny Hallyday, el rockero nacional al que Emmanuel Macron, como gran número de franceses, quiere rendir un homenaje a nivel nacional. Pero además, el presidente de Francia está en Argelia en su primera visita a este país. Antigua colonia francesa, ha encontrado a su homólogo argelino, Abdelaziz Bouteflika, y según la prensa, Macron estaría dispuesto a entregar a Argelia los cráneos de resistentes argelinos matados durante la colonización y que se conservan en el Museo del Hombre en París. Y el antiguo secretario de Estado, Thomas Thévenoud, condenado en su día por no pagar sus impuestos durante años, es juzgado de nuevo en segunda instancia porque el fiscal ha recurrido a la sentencia ya que le parecía excesivamente benévola. Ha dicho ante el juez que Hollande, cuando le nombró, conocía su problema, pero que no les dio tiempo a regularizarlo antes de que se hiciera público.
Vamos hasta Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania enfrenta un alto riesgo de sufrir un nuevo atentado terrorista, lo ha admitido hoy el presidente de los Servicios Internos e Inteligencia, Hans-Georg Maaßen, cuando está a punto de cumplirse un año del ataque contra un mercado navideño en Berlín que dejó 12 muertos. Maaßen dice que hay unos 1.900 potenciales terroristas en el país y que en este contexto lo que podemos esperar pues es que tarde o temprano se produzca un atentado. Por lo demás, mañana arranca un congreso del Partido Socialdemócrata en el que el presidente del SPD, Martin Schulz, defenderá una propuesta de negociación con Merkel para otra gran coalición que deberá ser votada por el partido. No resultará sencillo. Schulz pasó toda la campaña electoral jurando que jamás se sentaría a hablar con Merkel y, sobre todo, desde las juventudes del partido se está pidiendo incluso su dimisión. Y hoy los pasajeros de metro de la línea U2 de Berlín se han encontrado con una increíble sorpresa. Unos músicos callejeros tocaban en uno de los andenes de la estación del Estadio Olímpico y no eran otros que Bono y los componentes del grupo U2, guitarra en mano, tocando temas del nuevo disco y pasando la gorra. Ha sido espontáneo, sin previo aviso, aunque naturalmente las cámaras tardaron en llegar pues un par de canciones.
Pues mira, el aspaviento aquí también ha sido espontáneo, de todos los que tengo delante de mí, Antonio Mora, Belén Montes y Jorge Alcalde, como diciendo, ¿y por qué no en el metro de Madrid? ¿Qué suerte habéis tenido, Rosalía?
Ahora os paso un link con el vídeo.
Fantástico. Vamos a terminar en Roma, Eva Fernández.
A lo largo del último año, Italia ha expulsado a 100 personas vinculadas con el extremismo religioso. Los últimos han sido dos jóvenes albaneses que representaban un riesgo para la seguridad del Estado, según ha informado hoy el Ministerio del Interior. Uno de ellos mantenía estrechos contactos con un grupo salafista y el otro se exhibía en Internet empuñando una pistola. Y la pizza napolitana podría convertirse en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La decisión depende de la UNESCO y para conseguirlo los italianos se están volcando en las redes sociales para defender su candidatura. Por cierto, que en caso de ganar, los 3.000 pizzaioli que trabajan en Nápoles han prometido invitar a pizza por las calles de la ciudad.
Después de contar lo que estaba pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Reconocer Jerusalén como capital de Israel rompe el status quo de su neutralidad histórica y su tolerancia religiosa. Significa prender un polvorín que afectará a todo el mundo. Con esta decisión, Trump coloca a Estados Unidos frente a los 1.300 millones de musulmanes de todos los continentes. 10 millones viven en Norteamérica, seguidores del Islam, para quienes el carácter sagrado de la ciudad santa de los musulmanes es obligatorio e irreversible. Es ciudad santa también para cristianos y judíos. En estos 70 años, desde la partición de Palestina en 1948 y la creación del Estado de Israel, que la ocupó totalmente en la Guerra de los Seis Días en el 67, ha tenido un estatus de neutralidad política y de tolerancia confesional que ha permitido frenar al extremismo religioso y al nacionalismo xenófobo, capaz de dinamitar esta región estratégica del mundo. El reconocimiento de Trump más parece una peligrosa cortina de humo frente a la investigación por sus relaciones con Rusia, pero es una provocación que puede tener consecuencias catastróficas.
Las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles a esta hora vamos a repasar las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en un día, pues, festivo,
más,
¿no?
Festivo,
pero bueno, ahora te irás por ahí, ¿no?
Así, de esta manera, hablando de salud y de ciencia.
Perfecto. Se calcula que más del 80%, Jorge, de la población mundial padece dolor lumbar en algún momento de su vida.
Sí.
Ahora una técnica no invasiva podría poner fin a estas dolencias.
Sí, fíjate que es una dolencia que afecta efectivamente al 80% de la población
mucho,
mundial.
¿Eh?
Alguna vez en nuestra vida, prácticamente 8 de cada 10 personas hemos padecido una dolencia de dolor de espalda, pero lo malo es que hay un porcentaje muy elevado, pues casi un tercio de toda esta gente, que además ese dolor se cronifica, es decir, que ese dolor se convierte en permanente y que no solamente causa un malestar, que a veces es muy inhabilitante, es la primera causa de baja laboral en el mundo, el dolor de espalda, sino que en algunos casos puede ser tan crónico que afecta la calidad de vida e incluso aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades más graves. Hay algunos casos en los que la medicación habitual, los analgésicos, los antiinflamatorios, otras terapias manipulativas no funcionan y ante esos casos la ciencia todavía no sabe muy bien qué hacer. Ahora lo que se ha visto en una investigación que se ha tenido lugar en Italia es que hay un método no invasivo o mínimamente invasivo que resuelve casi el 100% de estos casos. Y que, de hecho, las personas que han acudido a este experimento de momento, porque es una terapia experimental, algunos de ellos, un porcentaje muy alto, durante un año entero han estado libres de dolor de espalda. Consiste en la introducción de un pequeño catéter, minúsculo, en la zona lumbar, que llegue hasta la zona donde se produce el dolor. Generalmente el dolor de espalda, este tipo de dolor de espalda, tipo ciática, por ejemplo, se produce cuando las vértebras pierden la composición de esa almohadilla que las protege o protruye esta almohadilla, quiere decir que se sale de su lugar y entonces las vértebras empiezan a rozar, a pinzar la base de los nervios y eso causa evidentemente mucho dolor. Es muy pernicioso este dolor porque al doler esa zona, la musculatura intenta protegerse contrayéndose, lo cual aprieta todavía más las vértebras, con lo cual el dolor es mayor y es un círculo vicioso. Lo que se ha hecho es introducir precisamente una pequeña catéter en esa zona y emitir una radiofrecuencia muy leve. Tan leve que no genera calor, porque el calor podría dañar los tejidos. Simplemente es una radiofrecuencia que estimula eléctricamente la zona y eso hace que se ensanche un poquito la diferencia de distancia entre las vértebras. Y efectivamente, con solo 10 minutos de terapia, el 90% de las personas que han acudido a este experimento han visto aliviado su dolor. Y como decía antes, un porcentaje muy elevado, ese alivio ha durado hasta un año entero. Con lo cual tenemos ante nuestras manos una posible solución para algunos dolores que hasta ahora tenían difícil arreglo.
Bueno, y que tenemos todos, por ejemplo, por malas posturas,
sí,
¿no? Para empezar, o también el tema de la tensión de los nervios también influye mucho, ¿no?
Claro, hay dolores que son musculares, que tienen que ver pues con eso, con contracturas que se producen por malas posturas, por la tensión. Pero hay otros dolores que son más funcionales. Una hernia de disco, una hernia discal. Es un dolor que bien por un traumatismo o simplemente por movimiento habitual se ha producido esa salida de esa almohadilla que protege las vértebras y por lo tanto un pinzamiento o un rozamiento de la base de la nervadura que genera el dolor. Bueno, ante estos casos solamente se puede hacer o bien la cirugía o en este caso, sin necesidad de cirugía, esta nueva terapia que esperamos que pronto
desde luego si funciona, ¿no? Va a poder ayudar a un montón de personas. Claro. Vamos a un mensaje para los padres que tengan adolescentes en casa. Atención, porque un estudio asegura que el uso excesivo del teléfono móvil por parte de los jóvenes produce cambios químicos en el cerebro.
Sí, fíjate que se habla mucho de la adicción al teléfono móvil, la adicción a las pantallas, la adicción a internet. No hay muchos datos que confirmen que efectivamente esta adicción se produce, o por lo menos que tiene una sintomatología y una etiología, es decir, una causa similar a las adicciones pues de las drogas o del alcohol. Pero sí es evidente que hay personas que no pueden vivir sin mirar el móvil. Estoy seguro que ahora mismo un porcentaje muy elevado de nuestros oyentes están aprovechando también para mirar el móvil mientras nos escuchan. Y eso genera unos hábitos que en algunos casos son adictivos. Lo que se ha descubierto mediante un estudio que se ha hecho en Estados Unidos con tomografía axial computerizada, es decir, con un sistema de estudio de imagen del cerebro mientras está en funcionamiento, es que efectivamente las personas que más supuesta adicción tienen al móvil, aquellas que habían superado unos test en los que se reconocía que no podían pasar sin mirar el teléfono móvil, hay un cambio en una serie de sustancias que se generan en el teléfono, es decir, hablando de la
adicción
al móvil.
Tienes tú un poquito de la adicción al móvil también, Jorge, cerebro. Vamos a tener que quitártelo un poquito.
Sí, sí, sí. En concreto, una sustancia que se llama ácido gamma-aminobutírico. GABA se conoce afortunadamente por sus sílabas, por sus siglas más que por el nombre completo. Bueno, esta GABA es una sustancia que está relacionada con la ansiedad y con la depresión. Se sabe que hay personas que tienden más a la depresión, que precisamente tienen pues este neurotransmisor, que es un inhibidor realmente de la función cerebral, más elevado. Bueno, pues las personas, los voluntarios que efectivamente habían demostrado en los tests que tenían más adicción al móvil, también tenían distorsionada la producción de este GABA, con lo cual efectivamente se puede parecer que empieza a abrirse el círculo. Se genera esta sustancia, es una sustancia inhibidora, baja el estado de ánimo, se busca por lo tanto adictivamente mejorar esa situación mediante el uso de la tecnología que está produciendo el mismo mal, círculo vicioso muy, muy parecido al de las adicciones.
Sí, porque al final, como todas las cosas, hay que dosificar, ¿no? El uso del móvil, sí. Al igual que se dosifican otras cosas en la vida. O sea,
sí,
que
es cierto. Estos estudios tampoco vienen a alarmar a la población de nada. Simplemente a saber cómo funciona nuestro cerebro cuando utilizamos un elemento, sea tecnológico o sea el consumo de una sustancia. Insisto en que no parece muy, no está definido que existe una adicción a la tecnología como tal, una adicción que genere pues la misma respuesta química en el organismo que puede generar la adicción al alcohol o a las drogas. Pero sí que evidentemente genera unas modificaciones en la conducta que hay que estar atento a ellas.
Bueno, vamos a hablar de otra conducta que hacemos diariamente, que es la de irnos a la cama, descansar, a dormir. Pasamos mucho tiempo en la cama, más de un tercio de nuestra vida. Entre las sábanas.
Sí.
¿Y qué pasa con esas sábanas? Que muchas veces tienen... ¿Me vas a hablar de esto, Jorge, de verdad, de bacterias
bueno,
y hongos?
Bueno, no voy a hablar yo, va a hablar una investigación que acaba de darse a conocer, que demuestra que hay 17 diferentes especies de hongos y de bacterias en nuestras sábanas. 17 diferentes especies que son las que van con nosotros y que no tienen por qué ser patológicas. Entonces, piensa que nosotros efectivamente pasamos un tercio de la vida generalmente durmiendo y por lo tanto pues generalmente entre sábanas, que el ser humano sin actividad normal genera medio litro de sudor al día. Con un poco de actividad puede llegar incluso hasta litro y medio o 2 litros de sudor al día. Por lo tanto, una parte, por lo menos un tercio de ese sudor que se genera también entre sábanas y que ese sudor va impregnado de bacterias y de hongos de nuestra piel, de nuestro organismo. La inmensa mayoría de ellas inocuos. Pero este estudio lo que ha demostrado es cuánto tiempo debe pasar sin lavar una sábana para que esa cantidad de bacterias y hongos empiece a ser problemática. Pueda generar algún tipo de alergia, hay que tener en cuenta, aunque bueno, me parece un poco repugnante pensar en ello, que esas bacterias son inhaladas por nuestro organismo. Nosotros las inhalamos cuando respiramos de manera normal, son bacterias volátiles. A partir de una semana, es cuando empieza ya a acumularse una cantidad bacteriana suficiente para que pudiesen generarse alergias. A las gentes que padezcan alergias, no todo el mundo padece alergias a este tipo de bacterias. De manera que se recomienda que evidentemente no se pase más de ese tiempo.
O sea, hay que levantar el campamento semanalmente, ¿no?
Semanalmente mínimo, porque es a partir de ese momento cuando empieza a ser pues ya noticiable la cantidad de bacterias
que, te saludan,
que hay,
¿no?,
en las sábanas. Hay que tener en cuenta que estas sábanas no solamente las portamos nosotros, no son las de nuestro cuerpo, sino que las traemos de la calle. Estas sábanas, nuestras bacterias, quería decir, las traemos de la calle. Y se posan en las sábanas, en la cama, por gravedad. Suelen ser bacterias volátiles que se mueven por el entorno de la habitación, las llevamos en los zapatos, en las manos, en la ropa que traemos de la calle. Generan un ambiente en la habitación y poco a poco van posándose y caen en la cama, que es donde pasamos luego generalmente, pues con la piel pegada a ellas e inhalando un tercio de nuestras vidas.
Bueno, lo que hay que hacer es lavar las sábanas semanalmente.
Mínimo.
Y ya está, el que quiera lavar un poquito más.
Pues las 17 especies distintas, bueno, de hongos, bueno, y
pues
de
mejor
bacterias.
No conocerlas y eliminarlas antes de tiempo. Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, por haber estado con nosotros también en este Día de la Constitución.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta otra.
Qué educado eres, Jorge,
es que
yo te he dicho,
es
ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya cuando me has mirado lo he entendido, lo he entendido.
Yo no me voy.
Me parece muy bien que te quedes, porque ya está aquí Javi García. ¿Qué tal, Javi?
Hola, Marta, muy
bien.
Vamos
a hablar de palabras oxidadas, esta sección que, bueno, que habitualmente está en la luz de la linterna, pero que cuando podemos la sacamos al exterior, en verano, por ejemplo, y en este día también festivo, pues para recuperar esas palabras que somos muy perezosos y las vamos dejando ahí atrás.
Así es, y hoy además hemos hecho una sección especial con motivo del Día de la Constitución.
Te lo has trabajado, ¿no?
Exacto, no son palabras oxidadas, sino más bien palabras históricas. Hemos cogido tres palabras que fueron claves en 1978 y son consenso, transición y referéndum.
Y que viene muy bien recordarlas porque alguno
no
parece que no maneja el concepto.
Sí. Estas palabras, ¿no?
Venga, vamos a comenzar con consenso.
Pues mira, es un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos.
Transición.
Cogemos la primera de las tres acepciones que tiene la RAE, porque es la que más se asemeja, y es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.
¿Y referéndum?
Es un procedimiento por el que se someten a voto popular leyes o decisiones políticas con carácter final o consultivo.
Bueno, nos ha quedado claro, ¿no?
Sí,
más
o
menos.
Creo que ya hay que marcarlo en la memoria, que no se nos olvide.
Venga, vamos a por los ejemplos, que siempre nos ayudan. ¿Con consenso?
Mira, la Constitución del 78 es la primera aprobada en España con un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas. En las anteriores se había impuesto la línea ideológica de quien tenía la mayoría.
¿Transición?
La transición marca el periodo entre que España dejó atrás la dictadura y comenzó a regirse por la Constitución de 1978.
¿Y referéndum?
La Constitución fue ratificada tal día como hoy, hace 39 años, por medio de un referéndum. Así como curiosidad, la pregunta fue: ¿aprueba el proyecto de la Constitución? Con casi un 88% de síes y con Andalucía y Canarias como las comunidades en porcentaje con más número de apoyos.
Ahora llega el momento que más me gusta a mí, cuando salimos a la calle a poner
a
prueba
a
quien se nos pone por delante, Javier.
Como era muy sencillo, hemos cambiado un poco la mecánica habitual. En este caso hemos mencionado simplemente la palabra para conocer cuál era la reacción de nuestros oyentes.
Transición.
Bueno. Pues etapa.
¿Qué significa la transición?
Que marca mucho nuestra democracia.
De la dictadura, un gobierno democrático, ¿no?
La recuerdo perfectamente y me parece una época extraordinaria donde supimos pasar a la democracia y además con toda la tranquilidad del mundo. O sea, un ejemplo para mucha gente, para muchas partes del mundo.
Bueno, pues unos momentos un poco complicados, pero se hizo bien.
Consenso poco. Hay poco consenso. Totalmente poco consenso.
Es ceder. Ceder por parte de todos.
Algo que hará falta.
Consenso es lo que hubo precisamente para hacer la Constitución.
Ese consenso que tendría que haber ahora entre todos los partidos para conseguir que esa democracia siguiera persistiendo adecuadamente.
Es lo que mejor lo define.
Referéndum.
Algo que tiene que estar también siempre presente en la democracia, referéndum.
Referéndum, sí.
Pero para todos, por igual.
Dar participación al ciudadano.
Lo que quiere la mayoría, siempre que esté bajo la ley.
Que hubo cuando se aprobó la Constitución para que fuera realmente legal.
Y que no se cambie la ley para tener referéndum.
Bueno, pues esta vez lo han tenido bastante claro,
diez, ¿eh?
Sí, porque otras veces cuando salimos a la calle no lo tienen
tan claro lo que preguntamos.
¿Sí? Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, Javier, pero vamos a dar los canales a nuestros oyentes para que nos envíen, como siempre, sus dudas.
Por supuesto, en Facebook, en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555.
Gracias, Javi, por esta sección
a ti, Marta,
específica y tan bonita.
Muchas gracias.
Y gracias, Jorge, por quedarte ahí. Perdona,
por
haberte echado.
Nos vamos, ¿no?
Ahora sí, ahora sí. Gracias, Jorge.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.